Comienza Cacerolas y Camarines con Jorge Agote en Radio Cultura.
Muy buenas tardes, soy Jorge Agote y hoy es viernes y ya comenzamos después de pasadas las 17 horas Cacerolas y Camarines. Y hoy programón, por supuesto. ¿Por qué? Porque vamos a conversar con Juan Cantafio, que nos va a comentar todo sobre su reciente estreno, Las emociones y una vida más que interesante. Y la música se la vamos a dedicar a Soda Stereo. Dijimos al principio del programa, hoy vamos a tener el placer de conversar con Juan Carlos Cantafio, licenciado en publicidad, dramaturgo, productor y director de teatro y audiovisual. Se desempeña en el ámbito creativo y artístico desde hace más de 40 años. Sus últimos espectáculos, Carne Humana y actualmente Las Emociones. Como dijo Nacha Guevara, te esperaba un futuro luminoso. Multipremiado, cantidad de premios y nominaciones por Ceremonia Secreta, el Conex y ACE, y el primero de diciembre del 2025 fue declarado personalidad destacada de la cultura por la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Las emociones se estrenó el 17 del 5, o sea, se acaba de estrenar el domingo. Idea, libro, puesta en escena y dirección de Juan Cantáfico. Y está en el espacio Callejón, Humahuaca 3759, en CABA, y las entradas en alternativateatral.com. Y como se está diciendo, vení a morir de amor. Buenas tardes, Juan, ¿cómo estás?
Hola Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes, saludos para todos. Gracias por el espacio, por tu amabilidad, por la presentación. Así que uno ya entra con esa presentación, entra ancho. Y me encantó, ¿cómo sabés la frase que me dijo Nacha allá lejos y hace tiempo, ni bien regresó al país en el verano del 84, recién regresados a la democracia? Sí, la verdad que me siento afortunado de haber recibido esa frase de una persona tan talentosa, tan genial, que admiro mucho y que, bueno, la vida me acercó a cumplir muchos de mis logros, que me pone muy, muy feliz. Y así que gracias, gracias por el espacio, por darle espacio y valor al teatro independiente. Estoy muy feliz con las emociones. Ya llevamos las dos primeras funciones de esta segunda temporada, una primera temporada que fue un work in progress en un espacio no convencional, y nos están llenando de halagos, de buenas opiniones, de comentarios, lindas críticas, y después de 3 meses de trabajo para preparar una obra inmersiva y performática, que es totalmente fuera de lo convencional, y que el hermoso espacio Callejón nos los deja desarmarlo todo para hacer esta propuesta estética y artística y después volverlo a amar. Así que todo es maravilloso. Estamos en gracias y diciendo gracias, gracias, gracias a todos.
Resultado de un gran, gran, gran esfuerzo y quería nombrar junto con vos a quienes están en el elenco, que es Hugo Sanón, Santiago Rulfi, Marcelo Montes de Oca, Santiago Román Pagano, Gonzalo Sanlúcar, Lucas Enzetti, Sebastián Carbonara, Joel Slotolou, Martín Brienza, Boris Baxt, Giorgio Di Camilo y como cover Leandro Macaño. Y me parece
Muy bien,
importante, ¿no es cierto? Nombrar a todos los que están haciendo un esfuerzo.
me parece honorable, justo, adecuado. Y bueno, y en el equipo técnico, dado que es una obra hecha todos por varones, varones hablando sobre el amor, que es siempre nos remarcan como muy infrecuente, pero el equipo técnico son todas mujeres. O sea,
Bueno, te balanceaste
ahí compensamos,
un
sí. Está
poco.
Azul, Lola y Sol, y muchos otros colaboradores, estamos muy felices. Y
Y
bueno, como
Valeria
te decía,
Franchi, como siempre, haciendo la prensa.
sí, Valeria, aparte, excelente profesional y muy
Excelente.
buena persona, muy agradable, muy
Sí.
correcta, ¿viste? Y en un mundo a veces acelerado, donde la gente atropella mucho, cuando en tu equipo tenés en distintos rubros personas que trabajan con pasión y amorosidad, yo lo agradezco
Sin duda.
enormemente, como es en este caso. Y bueno, estamos los domingos a las 17 horas, como todo teatro independiente, pueden conseguir las entradas por alternativa teatral, son precios súper accesibles y hay incluso promociones. Así que los domingos a las 17 en el espacio Callejón, las emociones. Y como vos bien presentaste, porque tenés toda la data, estás súper informado, muy bien, me encanta. Vengan a morir de amor, pero en el mejor sentido de la palabra.
Juan, te quiero hacer una pequeña interrupción ahí hasta que quiero hacer un puente porque es tan interesante tu personalidad, tu trayectoria y por eso es el resultado también de las emociones, nada es así de casualidad. A mí me interesaría, porque mucha gente sabe y otros no, que sos un gran coleccionista, el coleccionista más importante de revistas, de tapas de revistas que hay en Latinoamérica, pero me interesaría que me cuentes cuán responsable fue Andrés, tu abuelo paterno, quien te hizo un regalo maravilloso cuando tenías 8 años. Contame un poco eso.
¿Cómo no? Bueno, me encanta. Mi hobby, mi gran hobby, son las revistas. Y aunque parezca un poco autobombo decirlo, tu pregunta me obliga a decir tal cual como es. Soy el coleccionista más grande de revistas de Latinoamérica. La colección ya tiene más de 700.000 revistas, de todas las épocas, en todos los idiomas y de todos los temas. A veces la gente piensa que son solo de Argentina, no, de todo el mundo. De hecho, hoy, después de que termine un ensayo de mi próximo estreno, que te lo voy a contar en primicia, obviamente, para tu programa, voy a buscar una donación. Mañana voy a buscar otra. Hace una semana recibí otra. La gente tiene una conexión emocional e histórica con las revistas. Tengas la edad que tengas, la revista de tu infancia, o si por ejemplo a vos te gustaba mucho el rock y coleccionabas revistas de ese tema, o tu madre o tu abuela de cocina y quedaron ahí, está la historia viva de tu familia en esas revistas. Y hoy es un mundo en extinción, dicen que yo como que desentierro dinosaurios, ¿no? Como si fuera una especie de arqueólogo o paleontólogo en realidad. Y bueno, me pone muy feliz todo eso. Y la historia comenzó, yo vengo de una familia humilde, donde no nos faltó trabajo o comida, pero una revista era algo suntuoso, entonces no se podía comprar. Y siempre tuve, digamos, muy buenos resultados en la escuela y cuando terminé tercer grado, o sea, era un niño de 8 años, mi abuelo paterno, que era jardinero y ya estaba jubilado y tenía 80 y pico y era analfabeto, él, yo siempre digo, para él, cuando se enteró eso, que me iba muy bien, día felicitado, no sé, la nota que me ponían en ese momento como un niño, y yo iba al colegio a la tarde, recuerdo en esa época de mi vida. Y vivía en Villa Ballester, en el partido de San Martín, o sea, un lugar, una ciudad, una localidad sencilla, sin lujos. Mi abuelo era como si yo hubiera egresado Jorge de Harvard, ¿no? Con 8 años y tercer grado. Entonces, una señora alemana, que él había sido su jardinero durante muchos años, le volvió a pedir y que por favor y que vaya. Y él con sus 80 y largos, y me acuerdo era flaquito, ¿no? Iba con toda la maquinaria por la calle, unas cuantas cuadras hasta los jueves. ¿Por qué los jueves? Porque los jueves salía anteojito. Y la verdad, sin dar lástima en el comentario, las monedas que le pagaba por su trabajo, él estaba contento porque le alcanzaba con eso a comprar la anteojito y hacía ese único trabajo, ya como te digo, 80 y pico, ya jubilado hace muchos años, para traerme la revista. Entonces yo lo recuerdo con mucha pasión, con mucho amor, con mucha dedicación, porque una persona que no tuvo ninguna posibilidad de estudiar, de formarse, y dentro de su analfabetismo escolarizado, digamos, no escolarizado en realidad, él vio una semilla de que me tenía que ayudar, me tenía que estimular. Y claro, yo las recibía y las cuidaba como oro porque no las recortaba, ¿viste? Lo común era recortar, pegar, porque digo, las recortaba, después no las podía leer. Entonces yo seguí dibujando o colocando otros elementos en las tareas escolares y mi padre, que tenía una profesión muy particular, trabajaba para Fuerza Aérea, era mecánico de aviación, o sea, como muchos papás de otros chicos podían ser mecánicos de autos, de motos, padre era de aviones. Entonces, cuando le cobraba el sueldo todos los meses, le regalaban una revista que era Aeroespacio. Y bueno, esas son las dos primeras que fui acumulando, acumulando, acumulando. Por supuesto, a los 8 años, ni a los 10, ni a los 15, era coleccionista. Después vinieron las historietas, los cómics y después estudiar diseño, creatividad, ciencias de la comunicación, publicidad, que fueron mis primeros estudios. Después vinieron los estudios audiovisuales y teatrales. Hizo que al día de hoy, y recorriendo el mundo con mi trabajo, tenga todo ese volumen enorme. Y siempre me gusta contarlo y agradezco enormemente tu pregunta, porque estoy luchando para conseguir posibilidades de crear el que aún no existe en todo el mundo y que yo pienso en llamar el Museo Argentino de las Revistas, para alojar ahí toda semejante colección hemeroteca para que quede para disfrute de todo el mundo. Y hago exposiciones hace muchísimos años y lo único que pido es que sean de acceso libre y gratuito. Un anticipo, hoy te voy a dar varias novedades, todas para vos y
Muchas
tu
gracias,
programa y tu
muchas
audiencia.
gracias.
Es que en el Centro Municipal de Artes de Avellaneda, en la primera semana de julio, durante todo julio y todo agosto, que tienen unas hermosas salas de exposiciones, me invitaron a crear una. Tengo de todos los temas habidos y por haber. Una muestra se va a inaugurar que se va a llamar Evita Argentina Inmortal, que vamos a mostrar tres aspectos de nuestra figura histórica de Eva Perón, donde revistas, donde ella fue tapa en el mundo, o sea, en otros idiomas, que son muy pocas vistas, libros que hablaron de ellas de todo el mundo en diversos idiomas, y toda la colección de estampillas nacionales y extranjeras que se han publicado y que existen sobre su figura. Entonces, dentro de Vita Argentina Inmortal es la idea de mostrar nuestra figura histórica, más allá de las cuestiones o atracciones políticas, es una
Pero
figura
Juan,
histórica de renombre internacional.
en Evita, no es que te quiero interrumpir, sino que me agregues algo. En Evita hay una anécdota familiar, personal, que te tocó mucho y que fue muy importante para tu familia y para tu abuela, si no me equivoco.
Para mi madre, en
A tu
realidad,
madre,
cuando era
perdón.
pequeña,
Tu madre.
mi familia vino de posguerra, primero mi abuelo materno, del cual heredé lo artístico, porque era músico, ¿no? Tocaba un instrumento que es la tuba, un instrumento bastante particular. Vino primero con mi tía mayor, después llegó mi abuela en barco con mi mamá y sus dos hermanas menores. Y bueno, también, digamos, se localizaron en Villa Ballester, donde alquilaron su pequeña pieza. Esta es la historia. Y un día, pasando Evita con un camión repartiendo juguetes para los niños, no me recuerdo ahora porque mi madre actualmente vive con Alzheimer y no recuerda nada. Y siempre me quedó la duda si fue para una Navidad o para Reyes, pero para una fecha de esas. Y ella era muy flaquita, un poco desnutrida, estaba en ese momento. Y entonces pasaba ella y le regalaba autitos, muñecas, pelotas y demás. Y mi madre siempre contaba que ella no tenía fuerza como para elevar la mano y para que le llegue un juguete. Y Eva lo detectó y agarró una muñeca y pidió especialmente que llegue a las madres de mi madre, que fue el único juguete, esa muñeca que tuvo en toda su vida. Entonces, viste, más allá de cualquier opinión, es una historia muy potente, a mí me conmueve mucho, y nada, son esas cosas inolvidables. Viste que a veces uno olvida miles de cosas que nos han dicho, que uno ha dicho, pero siempre digo y lo aplico en mis obras. Pero ninguno nos vamos a olvidar de lo que una situación o una persona nos hizo sentir, ¿no? Es lo mismo, vos con tu espacio, te vas a olvidar que me preguntaste, yo que te respondí, pasado el tiempo, ¿no? Pero te va a quedar una sensación buena, mala, mejor o peor de este intercambio que estamos haciendo. Para mí la vida es eso, una colección de momentos y de experiencias que se van acumulando en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestra vida.
¿Qué es lo que te pasó también cuando una señora mayor estaba mirando la colección tuya de las tapas de revistas?
Ay, pero me estás leyendo la mente, me encanta. ¿Cómo sabes todas estas cosas? Gracias, no sé,
Es
el
que
trabajo
son de
hermoso
una
que te
riqueza,
tomaste
han
de
sido de una
indagar mi
riqueza,
vida, mi
Juan.
historia. Sí, no, pero te lo agradezco de corazón enormemente, de verdad, muchas gracias. Cuando regrese, te voy a invitar un café, a lo mínimo, un café, un almuerzo, una cena, algo por tu amorosidad, lo agradezco de verdad muchísimo, muchísimo, muchísimo.
Yo te
Esa
agradezco a vos.
anécdota tiene que ver con una exposición que hice hace menos de 2 años, que llamó Infancias en Papel. En el Centro Cultural El Obrador, un centro moderno, hermoso en la zona de Congreso, acá en Microcentro, y donde sobre el pilar de Anteojito y Billiken, las dos grandes revistas culturales infantiles que tuvieron una vida muy larga y se vendieron en toda Latinoamérica, en el mundo de habla hispana, y mostré más de 5.000 piezas de revistas infantiles únicamente argentinas. Y la primera revista infantil argentina data de 1856. Fuimos pioneros total, imagínate, 1856. Una revista que era casi académica, ¿no? Bueno, a partir de 1909, que nace Billiken, a través de Constancio Sevigil, Editorial Atlántida, duró 100 años, y en 1964 nace con el maravilloso, extraordinario Manuel García Ferré, Antiojito, y muere en el fatídico, la revista, como su edición, ¿no? Muere Antiojito como revista Nunca en Nuestros Corazones en el fatídico diciembre del 2001 por esa enorme crisis económica que padecimos en nuestro país. Así que bueno, muchas gracias por ese recuerdo. Y esa señora, cuando estábamos en esa exposición, había muchos sectores, pero un sector donde estaban las revistas muy antiguas, y eran todas Billiken, eran como vitrinas, ¿no? Y formaban una especie de rombo, como si fuera una figura de un diamante. Y delante de eso hay, viste como hay en los kioscos de diarios, como unas cortinas transparentes que se ponen en las revistas, como una pared de revistas en ese fondo transparente para verlo. Habíamos hecho una escenificación con otras revistas así. Y yo a través de eso veía una señora que lloraba y tenía la mano apoyadita sobre la vitrina y lloraba. Y yo digo, ay, pero ¿qué está pasando? Entonces, no solo por humanidad y por curiosidad me acerqué, le pregunté, señora, ¿está bien? ¿Necesita algo? ¿Quiere un vaso de agua? Sí, estoy muy bien. Y yo la veía que seguía llorando, ¿entendés? Entonces digo, perdone, no la quiero molestar, pero usted está lagrimeando, está llorando, ¿la puedo ayudar en algo? No, no, estoy muy feliz. Imagínate, yo me quedaba cada vez más sorprendido. Entonces, ella tenía apoyada mano sobre una revista en particular. Cada vitrina tenía como unas 10 revistas. Estaba sobre la mano sobre una. Me dice, no, porque sabe, yo esta revista que ve ahí que estoy tocando, yo la tuve en mis manos cuando era niña. Y ahí me desarmé, imagínate, ella se reencontró visualmente, los objetos eran todos reales, exhibíamos, no exhibía fotocopias, ¿no? Eran las revistas tal cual. Y por supuesto que tenía un vidrio protector el material, y esa señora tenía una felicidad inconmensurable. Así que imagínate lo que nos hace sentir. ¿Vos tenés revistas preferidas? ¿Te gustan? ¿Te gustaban? ¿Lees
Sí, bueno,
actualmente que no
yo
sea digital?
era de
Ah, Tim Bijiken, muy bien,
Billiken.
salía los lunes la tuya.
Yo era de Billiken, sí. No, no, viste, era una u otra. Nosotros, por lo menos en mi casa, mi hermano y yo, teníamos siempre Billiken. Y había ahí una cosa muy interesante, siguiendo con lo que vos estás contando, es si cualquiera que puede tener, además, la generosidad de tener todo tan organizado en coleccioncantafio.com, que uno puede entrar ahí. Y eso, yo entiendo a esa señora, porque hoy que estuve mirando, me metí en tu colección. Y empezás a hacer zoom en algunas etapas y dices, uya, eso, viste, te remontás 30, 40 años atrás y te remite una época y demás. Entonces es muy razonable, sentí muy identificado con esa señora de que se emocionó porque vio parte de su pasado. Andá a saber qué le había pasado cuando.
Vos imaginate que tenía 80 y largos, casi 90, esa señora, con la fragilidad propia, se la veía muy bien, digamos, pero la fragilidad propia de la edad. Y yo creo lo importante de esa conexión emocional que vos explicás con las cosas que nos gustan. En el teatro hay una técnica que habla de esto, se llama memoria emotiva, que es muy famosa, y es basarse en un recuerdo del pasado y traer rescatar esa emoción y actuarla para un personaje, para una escena. Y bueno, esas son las cosas que me mueven, pero ya que amorosamente mencionás la página web coleccioncantafio.com, cualquier entidad, institución, centro cultural, las muestras que ya se han hecho, yo no desarmo esos cuadros, ¿sí? O sea, están enmarcadas esas revistas. Y hay sobre temas de medicina, sobre temas infantiles, sobre temas de arte. Así que cualquier institución nacional o de cualquier provincia en particular, del capital o del exterior, que le interese producir la muestra, está toda armada Y yo siempre dispuesto a seguir difundiendo y a colgarla la muestra con toda la información y las charlas y las visitas guiadas. Hay una muy particular que se llama Comunicar Salud, que la hicimos con la SAPEM, con la Sociedad Argentina de Periodismo Médico, de la AMA, la Asociación Médica Argentina, donde mostramos los últimos 100 años de los temas que fueron tapa en revistas de todo el mundo, los temas más importantes para la salud, ¿no? Desde el Pavoloro y el descubrimiento de las operaciones del corazón, como Christian Barnard, o de el cáncer, o obviamente el COVID, o sea, esos grandes temas que en los últimos 100 años, y son muy interesantes porque podemos así recorrer con nuestra observación, como te pasó a vos con lo que describías que viste, temas que nos han afectado y cómo se han tratado los temas de salud, nada más y nada menos que nos involucra a todos. Y ha sido muy emocionante, la hicimos en tres oportunidades. Así que lo comento, alguien que lo vea, que lo escuche, que le guste, siempre
Ojalá que
dispuesto y
sí.
disponible para que se vuelvan a hacer trabajo para que la gente pueda disfrutar de ese material.
Juan, estudiaste en la USAL y fuiste egresado en 1984, pero me interesa mucho porque uno se podría decir, vos la viste primero, quiere decir que vos lo viste a Soda Stereo, a Cerati, tuviste ellos como compañeros de la universidad.
Sí, ellos eran un año más grande que yo, egresaron igual que yo en la carrera de ciencias de la... O sea, nuestros títulos son tres. Primero teníamos que egresar de bachiller superior en publicidad, en tercer año, hacíamos un año más y nos egresábamos como analista en medios de comunicación y en el quinto año, que ahora hay pocas carreras de 5 años, como licenciados en publicidad. Cuando ellos estaban en quinto y yo en cuarto, ellos ya hacían sus shows en pequeños pubs, que era lo que se estilaba en los 80. Y me acuerdo que Charlie Alberti venía con el uniforme de la secundaria, el pantalón gris, el saco azul, camisa celeste o blanca y corbatita, los venía a buscar. Y claro, si vos investigás, el primer disco de ellos, ¿no? De Soda Stereo, tiene una canción, yo canto horrible, pero es para que la gente se ubique, y tiene una que dice comunicación. Na, na, na. Bueno, porque estábamos ahí y los íbamos a ver, por supuesto, difundían como lo hace cualquier grupo joven actual en sus entornos y lo íbamos a ver en los pubs y demás. Y la curiosidad, que no sé si es un dato que se conoce o no, yo me ganaba la vida en ese momento trabajando en varias cosas, un poquito en radio, en un medio gráfico y era como se llamaba en ese momento, empecé como tarjetero para boliches, para llevar invitados y me ganaba unos mangos y después aprendí tanto que organizaba fiestas, ¿no? Y yo había organizado para unas fundaciones, unas entidades, la fiesta de la nieve, la fiesta de esto, lo otro, en New York City, ¿te acordás? New York City era el lugar. Bueno, entonces yo había organizado, cuando yo estaba en cuarto y ellos en quinto, a mitad de año, la fiesta de la publicidad. Y fue toda la gente del mundo de la publicidad, de las agencias, estudiantes y demás, les gustó tanto a ellos que me contrataron mis compañeros superiores, o sea, el curso de ellos, para organizar la fiesta de fin de año de egresados del curso de Gustavo y de Zeta. Y un año menor que mi edad estaba Gastón Portal. Vos verás, todos después nos terminamos. Yo trabajé mucho en publicidad, en creatividad, en agencia de publicidad, para, bueno, desde trabajar para Unilever, a la agencia que quieras, bueno, la escuela del marketing y la publicidad. Pero después me permití, ya trabajando, estando encaminado, estudiar actuación. Empecé como actor, después,
Tu
digamos,
primera
lo
actuación
audiovisual, el cine.
fue Fragmentos de una erótica, ¿no? En el 91,
Sí,
con Javier
muy bien. En un
Tardaculis.
lugar que está en la zona del Abasto, que es mi zona donde vivo actualmente, frente a un supermercado Coto gigante que hay ahí, que era una sala de Javier Margulis, y donde la curiosidad es donde se hicieron varias puestas de obras no convencionales, y lo que empezó en un verano fue, tiene como un dato histórico eso que vos rememorás, que fue la obra de teatro independiente en esa temporada, fue una temporada de verano, enero, febrero y hasta una parte de marzo, donde una obra independiente convocaba y facturaba mucho más que las obras comerciales. Fue una rareza. Y yo me acuerdo que había como los sábados, porque esto era jueves, viernes, sábado y domingo, ¿no? Todos los días opciones distintos, distintos espacios. Era como símil cemento o lugares por el estilo, ¿no? De esa, estamos hablando de o los 80, principios de los 90, donde Soledad Silveira, actriz del ámbito comercial, hiper popular, se animó a hacer una obra transgresora y en el horario central de los sábados. Hubo una movida muy particular, como en su momento fue la movida madrileña, época Almodóvar del Madrid, cuando vuelve a la democracia. Más que los principios y mediados de los 80, con nuestro regreso a la democracia, la eclosión creativa que yo viví fue más desde el 88-89 al 95, porque aparecieron muchos formatos nuevos y salimos del destape, ¿no? Como se llamó en España y acá en su momento, en los primeros años, regreso a la democracia, y el destape empezó a ser creativo más que de los cuerpos o las desnudeces. Entonces eso lo hizo más interesante y bueno, yo era un intérprete en mis primeras cosas como actor. Y tanto me marcó que suelo hacer obras no convencionales, no porque sean mejores ni peores, pues yo he trabajado con Midachi en televisión, cosas para Susana Jiménez o que quiera, mucho comercial aquí en el exterior y sigo haciéndolo, pero para expresarme creativamente, artísticamente, los distintos proyectos, como este año en la temporada de verano que estuve con Carne Humana en su cuarta temporada, una versión más cruda que se llamó Dark Carne Humana. Todas las emociones, ningún espectáculo mío es igual a otro. Y te doy una primicia, ¿querés?
¿Cómo
Es así,
no?
cortito, una primicia, ya te tengo, ya con todas las atenciones y la amorosidad con que has investigado mi trabajo, te lo súper mereces.
No, por
El
favor, gracias.
viernes 5 de junio a las 22:30, estreno. Una curiosidad, porque yo suelo hacer obras propias. He aceptado muy, muy pocas veces dirigir una obra de otro autor o de otro equipo, pero esta me conmovió y lo acepté, que se llama Una verdad a pies descalzos, que también la maravillosa Valeria Franchi nos está haciendo la prensa, que es una obra que trata, es una historia real ficcionada que le pasó en la vida real al autor. Y que también es el protagonista ahora en edad adulta, que trata sobre el abuso infantil. Es un tema que a mí me produce un rechazo espeluznante, me da repugnancia, asco, las personas que cometen abusos en niños y la fragilidad de la infancia. Entonces me impactó de tal manera, y bueno, la historia que pasó hace muchísimos años atrás. Por primera vez, su protagonista se anima a visibilizar una historia tan dura y tan cruda después de muchísimos años para sacar esa verdad a la luz. Esto es lo que te puedo contar, Fer
Te
Moure,
agradezco
este
mucho, te
autor.
agradezco mucho que me des una primicia, Juan.
Y bueno, lo importante es que la verdad lo acepté con un equipo hermoso que estamos trabajando en el elenco, porque me parece que es una historia que hay que contar. Y está muy bien estructurada porque son cuatro escenas, es una obra breve de 65 minutos, que empieza con una comedia blanca, divertida, graciosa, se transforma en una comedia dramática, después en una tragedia y termina siendo un thriller. O sea, una mutación tan grande para ir introduciendo el tema y hacer reflexionar a las personas que esto no puede suceder. Y como lamentablemente, Jorge, la estadística y los profesionales nos asesoraron, nos indican, la mayoría, el 95% de las veces es intrafamiliar. Y bueno, me parece hermoso que a través del arte, la creatividad, el
Es una
teatro, se
manera de
pueda sanar.
comunicarle Y denunciarlo, ¿no?
Y visibilizarlo para que se hable, para que se muestre. Y poco se habla de los abusos a los varones. Entonces, por todos estos motivos dije que sí. Entonces, en el Teatro Beckett, en el hermoso Teatro Beckett, que queda a 3 cuadras del Teatro Espacio Callejón, donde estamos con las emociones los domingos, así que voy a estar a partir de la semana que viene, los viernes 22:30 en el
Bueno,
Beckett con
Gonzalo.
Una verdad a pies descalzos y los domingos a las 17 en el Espacio Callejón con las emociones y ambas por Alternativa Teatral. Así que invitadísimo
Buenísimo.
y ojalá las puedas ver, ambas
Gracias.
dos propuestas.
Juan, vamos a una pequeña pausa y después quiero que me cuentes dos o tres cosas. Una es cuando trabajaste con tanta gente, imagínate, Carne Humana fue la producción número 457, así que de ahí para atrás hay con todo el mundo. Con Vergara Leumann, con Eduardo Vergara Leumann. Y nos metemos de lleno en las emociones. Una pequeñísima pausa y volvemos. Estamos hablando
Perfecto.
con Juan Cantafio.
¿Qué hacemos el fin de semana? Esto es Cacerolas y Camarines por Radio Cultura.
Juan, muchísimas gracias por esperarnos y me interesaba que me cuentes cuál fue la experiencia de trabajar con Eduardo Vergara Leumann. Que fue un creador de un genio. Bueno, ya seguía un poco el género del Café Concert que había empezado con Eda Díaz y Perciabale y Gazalla, pero que era realmente desopilante de Vergara Leumann y su programa con esa estética que tenía Botica de Tango por televisión y más. Y me imagino, contame un poco cómo fue esa experiencia de trabajar con alguien tan talentoso y demás.
¿Cómo no? Fue algo mágico. Viste, a veces la magia existe, la gente descree de la magia, pero yo creo porque me pasó. Y mira, te lo voy a unir, Jorge, con lo que decíamos en el bloque anterior, que tiene que ver con la USAL, la Universidad del Salvador y todo lo que comentábamos. Yo egreso junto a dos compañeras más, Lilian y Silvia, que seguimos siendo amigos al día de hoy, después de tantísimos años. Exactamente el 14 de diciembre de 1984. La universidad, o nuestra facultad de la universidad, está sobre la avenida Callao. En ese entonces estaba en Callao, casi entre Paraguay y Marcelo T. Ahora está en la esquina de Callao y Córdoba. Y terminamos, egresamos, costó mucho, felices, bárbaro, egresamos, fin, soy licenciado en publicidad, bla, bla, bla. Y nos fuimos rodando por Callao, como si fuera famoso tango de Piazzolla y Ferrer, hasta Avenida El Libertador. Y llegamos a la famosa confitería que estaba en ese momento frente a la Facultad de Derecho, ¿no? Que tenía como, esto era diciembre, imagínate el calor, 14 de diciembre, habremos terminado 4 o 5 de la tarde de rendir, y llegamos hasta allí y estaba también el novio de una de mis amigas, de mis compañeras. Éramos cuatro en una mesa y riéndonos y felices y qué sé yo. Y había un gran jardín, que ahora no se usa ese espacio, y había típicos muebles de jardín, de hierro de jardín, y había varias mesas y sillas de eso. De pronto miramos, lo conocíamos por la televisión, escúchame, 55, 60 puntos de rating, hacían los jueves a las 21 en Canal 11, ni Telefe era. Imagínate hoy, matarían por ese rating,
Pero al
¿no?
final.
Estaba Vergara Leumann con otras personas y nosotros, viste, jovencitos y trabajando, estudiando y trabajando algunos ya en medios o cosas más rudimentarias, los mirábamos una curiosidad y él era muy atrevido, un creativo, un genio total. Para mí es mi maestro, productor artístico. Yo aprendí toda la verdad, todo lo que no puedes aprender en la universidad, porque hay un marco teórico, ¿no? El marco práctico lo aprendí con él. Esto era un jueves. Agarra la mesa y nos grita ahí: ustedes, pendejos, ¿qué están ahí? Soy textual, ¿eh? Textual, textual, porque no me lo olvido en mi vida. Ustedes, pendejos, ¿qué andan ahí boludeando, hablando? ¿Qué? ¿Ni estudian ni trabajan? Nosotros nos quedamos helados, porque esa persona que no conocíamos de trato, pero conocíamos perfectamente, porque era hiperfamoso, importante. Entonces, y yo era muy tímido en esa época, no soy este conversador serial que estás teniendo para tu programa. No, no, venimos de estudiar, nos acabamos de recibir en ciencias de la comunicación. Estamos los tres licenciados en publicidad y esto, y se quedó helado, porque ¿quién le paraba el carro? Pero yo no porque le quería parar el carro, imagínate, era porque había sido tan impactante, y primero que te hable y que diga lo que diga sin conocernos. Me dice, ah. Muy bien, entonces lo felicito. ¿Vos cómo te llamás? Y le dice Lilian. Y él siempre andaba con un bloc de hojas enorme, ¿no? Y sus lapiceras y lápices colores. Chuchu, hizo un cuadro ahí, puso para Lilian. Vení, tomá. Y le regaló un cuadro, una ilustración que hacía en su programa todo el tiempo. Y vos tal y tal y tal. ¿Y vos cómo te llamás, Juan? Entonces me hace una para Juan. Me dice, bueno, ¿ustedes tienen trabajo? Sí, algo. Y yo estábamos todos con changuitas, cosas chiquitas, éramos estudiantes.
Empezando,
Dice,
empezando.
bueno, escuchate esto, Jorge, porque es genial. Me dice, están contratados los cuatro. Nosotros miramos diciendo, ¿qué está diciendo? Y entonces ahí nos dice, yo grabo, estoy acá porque terminé de grabar, yo grabo todos los jueves el programa que sale para el exterior traducido, no sé, dijo una cosa así, 150 idiomas que era subtitulado. Imagínate la tecnología 1984, y que sale para el exterior. Y los sábados grabo de tal hora a tal hora, en famoso Canal 11 de la calle Pavón, qué sé yo, en San Cristóbal, el programa que sale el jueves siguiente en Argentina. Están contratados. Díganme su nombre y apellido completo y DNI que van a estar citados. Tienen que presentarse aquí acá. Nosotros miramos, pero no nos conoce. No, no, no importa, porque tengo así brutal como te termino la anécdota. Todos estos tarados que tengo acá que no sirven para nada, qué mejor de sumar a mi equipo profesional. Y sumó al novio también de mi amiga, que era dibujante. No, no era una cosa. Y entramos los cuatro como asistentes de producción. Pero digo, es verdad, es verdad. Sí. Y llegamos 2 días después, era un jueves, el sábado a la mañana, con una lluvia torrencial que se caía el cielo sobre Buenos Aires, yo viniendo de Villa Ballester, donde vivía, con el tren inundado, no sabes, fue una odisea, y llegamos, sí, hola, me citó el señor Garalemán, su nombre tal, pase. Y así empezamos a trabajar y aprendí todo.
Qué maravilla.
Después el novio de mi amiga hizo un par de programas y dejó, después mi amiga Silvia dejó porque tenía un emprendimiento, y seguimos Lilian y yo, y después de un tiempo consigo yo otro trabajo, que por horario yo siempre necesitaba dos trabajos para mi subsistencia, mi juventud, y aprendí todo. Figuras extraordinarias, Borges, Libertad Lamarque, no sé, el
Pasaba
que
todo el
quieras,
mundo por ahí.
todo, Piazzolla, el que quieras estaba ahí. Y yo aprendí cómo cada programa tenía un color, y desde la uña, el rímel, todo el maquillaje, el vestuario, los accesorios, todo tenía que estar engamado. Y creo que lo que me impregnó de todo ese aprendizaje a su lado, de una capacidad, un talento extraordinario, lo aprendí ahí. Y yo
¿Cuánto
después de
tiempo
muchos
tuviste,
años,
Juan? ¿Cuánto
¿cómo?
tiempo estuviste
Y
con Bergamín?
casi un poco menos de 3 años,
Ah,
pero
bastante.
todavía a veces en Volver, que pasan programas, viste, en los títulos del final aparece, viste, colaboradores, aparece mi nombre y me siento como en Narnia, viste, ya cuando estás en el canal Volver, ya está, ya, viste, sos un dinosaurio, pero amé, amé todo lo que aprendí ahí muchísimo,
Me
muchísimo, y
imagino, me
después de
imagino.
muchísimos años, yo en un momento con
¿Quedaste
mi
en
socio
contacto con él? ¿Lo viste? ¿Pudiste
No,
estar en
porque,
contacto
bueno,
con él?
yo trabajé acá en el exterior, fui y vine, él en un momento dejó, cuando hacía televisión no tenía la botica era, nació cuando yo era un niño, digamos, yo no llegué a conocer la original, y después de muchos años, sí conocí su casa, nos reuníamos ahí, la oficina a la vuelta, el equipo de trabajo, ¿no? Muy generoso con nosotros, no solamente que aprendíamos, nos pagaban, o sea, todo era genial. Pero después de muchísimos años, él ya fallecido, con mi socio creamos una cadena de cafeterías gourmet y artísticas que se llamaron Gaspar Café, que teníamos una en Palermo Soho, después una en Microcentro y una en Tribunales, Y la de tribunales estaba a media cuadra del rectorado de la USAL. Y lo conocimos, porque venían muchos a comer, a tomar café y demás, y cuando se enteraron que tanto mi socio como yo éramos egresados de la USAL, nos invitaron a formar parte de los egresados, los graduados. Nos hicieron una entrevista, nos sacaron en sus revistas y en sus medios de comunicación. Y cuando se enteraron que éramos productores de espectáculos, nos ofrecieron la Botica del Ángel, un lugar extraordinario que
O se
tiene
lo dejó
cuatro
a
salas.
la universidad,
Claro, porque él se la legó,
a la
se la
universidad.
donó, se la legó. Y bueno, y la universidad la viene cuidando, que es carísimo mantener ese
Me
lugar, porque
imagino, yo
tiene
lo
unas
conocí,
obras de arte maravillosas y
maravilloso.
tiene una sala de adelante que se llama La Nave, que era una iglesia de
Claro,
1941.
sí.
Tras el famoso Café Concert, que pasó todo el mundo por ahí, las grandes figuras actuales y algunos ya que han partido. Y arriba tiene dos salas más pequeñas. Entonces, es un museo, es una casa museo, porque él vivía ahí en el
Él
piso de
vivía en el
arriba,
último piso, claro, sí,
en el
vivía.
último piso. Y bueno, y hay presentaciones de libros, shows musicales. Y trabajé varios años haciendo muchísimos de mis espectáculos, uno tras otro, programando espectáculos. Fue bárbaro. El año pasado volví a hacer una de las versiones de Carne Humana. Nada, ¿qué te puedo decir? Y ahora estoy con mi estreno como autor, productor y director de una obra propia, Las Emociones 2026.
Quería
Y el 5
preguntar.
del 6 va a ser el estreno número 51 de obra propia,
Wow.
producida ya. Llegando de a poquito vamos llegando a las casi 500. Tantos
Juan,
años de trabajo.
te quería preguntar, ¿hay alguna relación entre carne humana, amor invisible y las emociones?
Sí, te puedo contestar, son tres de mis preferidas, ¿no? Uno ha hecho de todo y yo amo. Mi trabajo muy apasionadamente, le pongo lo mejor de lo mejor que dispongo cuando tengo más o menos recursos artísticos y económicos, pero las emociones, que no fue exactamente la primera, fue la segunda, la primera fue Castas Vivas, surgió, es un relato poético musical, pero las emociones es la primera que le puse algo personal. Es un honor a la infancia, a lo que tuve y a lo que no tuve en la infancia, ¿no? Y ahí mostré un poco un tema de evitar las discriminaciones, porque Amor Invisible tiene dos personajes centrales que son niños que se enamoran y que son dos rusitos, una bailarina rusa y un astronauta ruso, Vladimir y Mamushka. Pero Mamushka, que era eximia bailando, tenía la dificultad de necesitar lentes, entonces estéticamente corría riesgo su posibilidad de actuación. Y sobre esa base, por una cuestión de una historia mía personal de la niñez, me inspiré y le puse alma, corazón y vida. La escribí como para mi niño interior, si vos querés. Lo mismo hice con Carne Humana, que son muchos relatos donde algo me inspiró de mi vida, mis experiencias, de cosas que conocí. Y las emociones es todo lo que yo siento sobre el amor, la pasión, el valor de amar siendo hombre. Porque siempre el melodrama se ha contado a través de la óptica de la mujer, de la telenovela, la novela romántica. Y siempre los varones somos una especie de villanos en el amor. Y
Hay
yo
un
creo
pasaje
que
de todos los clásicos también, es una obra que tiene una riqueza importante.
sí, yo le hago honor a la literatura y a los autores. El que lo descubre y lo valora, me encanta que lo vea. De hecho, hay escenas concretas que es un tributo al leer y a los autores, donde tomo segmentos, fragmentos, palabras, frases de Shakespeare a nuestros días, pasando por Lorca, Oscar Wilde, Alfonsina Storni, o sea, hombres y mujeres. Y todo tipo de persona que ha hablado sobre el amor y dándole un valor al amor, ¿no? Y mostramos en 22 microescenas que te llevan como en una travesía oceánica, donde te vas moviendo de una situación a otra a través de los 11 intérpretes, que hay actores, cantantes e intérpretes físicos, o sea, de teatro físico, de hecho, que pertenecieron a Fuerza Bruta, para orientarte un poco la diversidad de lo que se ve, donde hablamos del amor, cantamos sobre el amor, leemos sobre el amor, actuamos sobre el amor, pero desde la óptica de los varones. ¿Por qué? Yo creo que tanto los varones como las mujeres, todos sufrimos por igual, todos cometemos errores por igual, y todos somos amorosos y desamorados, y somos asesinos o víctimas, y así en todo. O sea, yo no entiendo las discriminaciones de machismo o feminismo. Para mí la discriminación es no tomarnos a todos los seres humanos, absolutamente a todos, como tales. Todos somos valiosos, todos somos importantes y todos cometemos errores, del más sencillo al más atroz, y todos cometemos virtuosamente, amorosamente, logros. Entonces yo quería, desde mi humilde posición, a través del arte performático teatral, no es una obra de estructura convencional a la italiana, ni de textos y personajes tradicionales, honrar que los hombres también amamos, amamos bien o mal, sufrimos, dejamos o nos dejan, queremos mejor, queremos peor, aprendemos de los errores, o sea, mostrar todas esas facetas.
¿Cómo es el luna
Y
estreno?
hermoso, la verdad que después de 2 años, donde había sido un work in progress en el espacio Bensich, que es una mega galería de arte que ahora ya no existe, después de 2 años ese espacio lo han cerrado, mucho más de lo que yo esperaba. Primero porque el teatro me deja desarmarlo,
No
pero
hay cuarta
desarmarlo,
pared,
claro.
además, ¿no? Es una obra no
Claro,
convencional.
imagínate como Jorge, es tal cual como lo decís, pero por cuatro. ¿Por qué? Porque es como si te metieras vos como espectador en una pecera, o sea, donde las cuatro caras son transparentes, o sea, te ven. Y el diseño del espacio es como si fuera una pasarela de moda, donde tenés de un lado y del otro todo el público como en hilera. Y desde que vos entrás a la puesta inmersiva y performática, todos los intérpretes ya están sucediendo, la historia está sucediendo. Y vos quedás inmerso, metido ahí adentro, con un tratamiento de una oscuridad entre el 75 y el 80% de la iluminación factible, no está. Y todo lo que se complementa es con luces trabajadas artísticamente, maravillosamente, a través de Hugo Zanón y Leandro Orellano y yo, que hicimos una apuesta lumínica que estamos muy conformes, muy felices, un diseño de vestuario hermoso, lleno de detalles, y que la gente de pronto le suceden cosas por detrás, por delante, le hablamos, le susurramos, le actuamos, le cantamos, y llega un momento que después del impacto inicial, que como vos decís, ¿dónde me metí? ¿Qué estoy acá? Pero no molestamos a la gente de manera participativa como si fuera un show, sino que la invitamos. Yo te hablo a los ojos, me acerco, te miro a los ojos y te digo un texto. Te lo digo a vos, pero lo ven y lo escuchan todos. Esto de volver a tener intimidad, conexión. Las pantallas, que son maravillosas, las conexiones maravillosas en algunas cosas, pero en los sentimientos a veces alejan. La gente genera vínculos virtuales y dejó de tener vínculos presenciales. Bueno, le hacemos presencia al amor, presencia a las emociones, modestamente, sin ofender a nadie, sin descalificar nada, desde la masculinidad, desde la mirada de los hombres. ¿Y sabes qué es lo curioso e importante? Le encanta a los hombres y las mujeres. La cantidad de opiniones hermosas, maravillosas, de lo que le hacemos sentir a la gente, nada, no hay como pagar.
No
Mi
me cabe
premio
la
es
menor
ese.
duda, no me
Pero
cabe
te
la menor
juro,
duda. Sí, sí, sí.
yo soy tan intenso que me meto entre el público. Yo soy uno más, las veo todas las funciones, voy a todas las funciones y me encanta verlos cómo se emocionan. Alguno una lagrimita de un recuerdo de algo, una sonrisa, la sensación de felicidad. El otro día, la segunda función del domingo pasado, había un señor que se nota, fue con la hija por la diferencia de edad. El señor sonreía todo el tiempo, todo le gustaba. Estaba como en un circo de maravillas con los ojos abiertos al 1000 por 1000 y miraba todo, porque aparte sucede abajo, arriba, al costado, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Para qué apapacharte, abrazarte, hacerte sentir la importancia del amor con todas esas situaciones? No
¿Cuál?
sabés, ya ese señor solo, que no fue el único, estaba lleno por suerte, me valió hacer la obra, ver feliz a un espectador.
Juan Cantafio, dramaturgo, productor, director de teatro y audiovisual, en este caso está haciendo el libro, la puesta en escena y la dirección de Las Emociones, que está en el espacio Callejón, Humahuaca 3759, los domingos a las 17 horas, y las entradas en alternativateatral.com. Viva el teatro independiente, y muchísimas gracias por esta deliciosa charla que hemos tenido.
Gracias a vos, gracias a vos. Cuando regreses, por favor, avísame y nos tenemos que juntar y
Y
continuar
el
la
café,
charla porque,
además. Y además tomamos
Sí,
el café.
claro, café o almuerzo, cena, todo. Bueno, gracias
Buenísimo.
Jorge por tu espacio, tu investigación, amorosidad, el interés, lo aprecio enormemente.
Te lo
Gracias, gracias.
mereces.
Y los esperamos en el teatro los domingos.
Vayan al teatro. Gracias.
Gracias a vos, gracias.
Por la mañana, arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Y por la tarde, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Café Cabrales significa buen café.
Espero que les haya gustado el programa. Ya saben, viva el teatro independiente. Vayan al teatro y vayan a ver Las Emociones. Hasta el próximo viernes y como siempre a las 17 horas acá en FM Radio Cultura en Cacerolas y Camarines.